desde la rebeldía y las utopías, pasado, presente y futuro de la educación, para construir colectivamente nuevos amaneceres. En el Club de la Pluma, los silencios de la educación. La columna del profesor Carlos Hurtado.
Yo me muero como a vivir.
Estamos en crisis ya, ya no, ¿no? ¿Cómo le va, mi querido amigo profesor Carlos Hurtado? Bienvenido nuevamente.
Hola, Norberto, muy bien.
¿Pagó
muy
las facturas ya de luz y todo?
Ya, ya con saldado lo, la parte de los servicios. Bueno, hay que hice la aclaración, mira, no sí. Era por
eso. Y bueno, un chascarrillo, como dicen.
Sí, sí.
Querido amigo, nos quedó pendiente el fin de semana pasado la columna Macondo o Aracataca.
Aracataca, una especie de juego de palabras, sí. Difíciles para más de uno, ¿no? No tanto lo de Macondo, pero sí por ahí lo de Aracataca.
Bueno, pero sería bueno comentar para aclarar, no sé, calculo que lo harás, porque hay muchos que deben desconocer qué fue Macondo, qué es Macondo y qué es Aracataca.
Sí, algo vamos a, sin entrar, ¿no es cierto?, en terrenos que no me corresponden, sí. Muy profundo, como pueden ser o la geografía por un lado o la literatura por el otro, uh-huh. Pero vamos un poco a plantear por qué, ¿no? Y creo que se va a entender por qué este título para la columna de hoy. Es una continuidad esto, ¿no? Con otro título, pero una continuidad de estos episodios que hemos ido tomando más hace unos 2-3 programas atrás, que comenzamos con esto de decir, bueno, ¿qué ejemplos podríamos dar de cómo ir incorporando, construyendo esto que hemos llamado educación popular? En aquel momento nos planteamos algún eje, uh-huh. Fundamentalmente que esto que nos une, decíamos, es en términos políticos, este concepto de patria grande, y a partir de allí nos lanzamos a esta búsqueda de encontrar ejemplos de las cosas que tenemos en común, que es lo que nos lleva a que políticamente nos definamos como una gran patria, ¿no? Comenzamos con el tema del muralismo y vimos cómo desde la pintura podíamos encontrar tantas cosas en común, y se recorrió con ello una buena parte de América Latina. Después hablamos algo de Puerto San Julián, ya específicamente aquí en nuestro país, y también vimos cómo resurgió aquello de la patria grande, de los compañeros de rumbos, ¿no? De países de rumbos compartidos, y cómo cuando conversamos sobre esto de la guerra de Malvinas aparecieron comportamientos y prácticas políticas de algunos partidos que realmente nos merecieron a nosotros un aumento del respeto que teníamos hacia ellos por la solidaridad con la que se manifestaron en aquel momento cuando fuimos atacados por Inglaterra. Uh-huh. Y ahora la idea era un poco tomar algo desde la literatura, fundamentalmente, y también, por supuesto, desde la geografía, y trasladarnos hasta Colombia, allá por el noroeste, diríamos, ¿no?, de América del Sur, y fundamentalmente posicionarnos sobre la figura de Gabriel García Márquez, o el Gabo, como uh-huh. se lo conoce, ¿no?, en todo el mundo. Y vamos a empezar con esto de los nombres, ¿no? El Gabriel García Márquez nace en un lugar, un pequeño lugar, que se llama Aracataca, y aquí empezamos a entender una parte del título. Uh-huh. Cuando nosotros estamos hablando de Aracataca, estamos haciendo referencia a un pequeño poblado muy rural que está hacia el noreste de Colombia, muy cerquita de un lugar que es bastante conocido, que es Santa Marta. Uno llega hasta Santa Marta, que está bien sobre el Caribe, y desde allí en un ómnibus, haciendo apenas unos 100 kilómetros hacia el sur, uno llega a este pequeño poblado llamado Aracataca, que es donde nació y donde vivió sus primeros 10 años aproximadamente Gabriel García Márquez. O sea que él fue niño ahí en Aracataca, ¿no? Pero él, en líneas generales, siempre tuvo una posición como que por allí molestaba a algunos, y sobre todo a algunos pobladores, incluso el de Aracataca. Él se definía como un hombre del Caribe. Él tenía una mirada, él se sentía un ciudadano de una región más amplia, ¿no? Dentro de ya incluso excediendo a la propia Colombia. Fue una de las razones por allí por la que termina viviendo y muriendo en México, ¿no? Uh-huh. Que él no podría vivir en ningún otro lugar que no fuese el Caribe, y que si a él lo secuestraban, decía alguna vez, y le vendaban los ojos y lo traían y lo ponían en cualquier lugar del mundo, él no iba a dudar jamás cuando lo hubieran puesto en alguna zona cualquiera fuera del Caribe, que él la reconocería en el acto por los aromas, por los sonidos, decía, porque el Caribe es diferente a cualquier otro lugar. Pero fundamentalmente él, esta descripción, porque toda la obra de Gabriel García Márquez es una descripción de lo que es el Caribe, no solamente en términos geográficos, sino también culturales, sociopolíticos. Él todo esto lo hace desde un lugar. En líneas generales, él escribe desde un lugar, y ese lugar es el que se proyecta y se generaliza o se universaliza en la obra de Gabriel García Márquez. Y ese lugar es La Guajira. Y por allí se ha escuchado este nombre, que está en una región que está ubicada en el noreste de Colombia y bien en la zona caribeña. Y está en el límite con Venezuela. Allí hay una montaña muy importante que es el Nevado, y en toda esa zona, pasando, es toda una zona de mucha aridez, hay áreas de mucha aridez, y la zona esta, La Guajira, le corresponde una parte tanto a Colombia como a Venezuela, otra parte, ¿no? O sea que La Guajira comprende los dos países. En esa zona de La Guajira es que cuando se puso tensa la relación entre Colombia y Venezuela, lo recordarás, Norberto, cuando se pusieron en alerta las bases militares, las 7 bases que tiene Estados Unidos en la frontera colombiana en la frontera con Venezuela, y que Hugo Chávez envió los tanques hacia la frontera. Yo por aquellos momentos andaba por Colombia, y ahí por esa zona de La Guajira, y se decía que los expertos políticos quieren esa zona de La Guajira, por donde Venezuela podía entrar con suma facilidad, porque Colombia no tiene control sobre esa zona. Uh-huh. Y hay varias razones por las cuales no tiene control en esa zona, y una de ellas es, y acá lo vinculamos con el homenaje que ustedes hicieron, porque es una zona donde está muy fuerte las FARC. Sí. Entonces, una de las tantas regiones o zonas del territorio colombiano a las cuales el Estado no puede controlar como correspondería a las funciones de cualquier Estado. Es una región donde habrá unos 700.000 habitantes, de los cuales el 65% son analfabetos. Y digo, tomar nota de todo esto, porque llegan con tanta frecuencia cosas que nos hablan de otras realidades, parecería, porque los que hemos andado por estos lugares decimos, pero este no es lo que nos cuentan, ¿no? Que a veces la televisión, los diarios, algunas radios, o dentro de radios algunos programas, digamos, no nos hablan de estas realidades, y generalmente nos dicen que es casualmente a estos lugares a los que tenemos que imitar. Y en esta zona ha sido declarada una zona de crisis humanitaria, que está por debajo de Siria, el único país en el mundo que está por encima de esta zona de la Guajira en Colombia es Siria. Y eso se ha producido porque se ha privatizado un río. Y acá entramos a ver cosas que tenemos en común, ¿no? Aquí en las sierras nuestras nos pasan estas cosas, en el sur nos alambran lagos, cierran caminos, nos cobran, por ejemplo, peajes para ingresar a algún lugar o no, para estacionar un auto. Uh-huh. Es decir, que esto de privatizar sectores, ¿no?, que son constitucionalmente, normativamente público, es algo que, por ejemplo, aquí se ha hecho en la medida que existe un río, que es el único que hay, que ya se llama río Ranchería, y claro, lo han desviado para atender las plantaciones agrícolas que están hacia el sur de la Guajira y para abastecer a la mina más grande del mundo de carbón, que se la conoce con el nombre de Cerrejón. Esto ha originado esta gran crisis humanitaria con denuncias que se han hecho fines del año 2014 y ahora a los comienzos del 2015 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde entre otras cosas se habla de que hay unos 14.000 niños muertos ya en este corto periodo por no tener acceso simplemente al agua potable. Lo que a nosotros nos interesa de esto es que en esta zona están radicados la nación indígena más grande de Colombia, que se la conoce con el nombre, o mejor dicho, se llama Comunidad Guayú, ¿no? Y que esta comunidad fue reconocida, el primero que reconoce la influencia que esta comunidad culturalmente tuvo y tiene sobre Gabriel García Márquez fue Vargas Llosa, digo pues, paradojalmente, porque terminaron, bueno, no terminaron enemistados, fueron muy, muy amigos, tuvieron un momento de una separación bastante prolongada y profunda, y después, al final de los años, terminan reconciliándose. El primero que reconoce la influencia de la cultura guayú fue Vargas Llosa. Él descubre que en la literatura de el amigo Gabriel García Márquez estaba presente esta cultura. Un investigador guayú, de apellido Guerra, decía de una manera jocosa que todos los entendidos, dice, analizaban la literatura de Gabriel García Márquez desde la Biblia, la analizaron desde los mitos griegos, desde los mitos romanos, y no entendían que lo que él hacía era describir y explicar los mitos guayú. Uh-huh. Y que nosotros, los indios, aquí, sabíamos muy bien desde dónde y a quiénes se refería, ¿no? Todo esto fue una herencia que tiene Gabriel García Márquez de su abuela. Es decir, que fue esa herencia materna, ¿sí?, la que permitió que el gran Gabriel García Márquez cristalizara en su literatura esto que llamamos el realismo mágico, ¿no? Uh-huh. Esta capacidad de tenderle trampas a la geografía, al tiempo, y desde esas trampas que da el relativismo poder explicarse la realidad desde lo ficcional, desde lo que no es, ¿no? Explicarse lo que es a partir y desde lo que no lo es. Todo esto llamado realismo mágico ha sido herencia de la abuela del Gabo, y que llevaba por apellido, casualmente, un apellido que va a ser inmortalizado, ¿no?, en los libros de Gabriel García Márquez. La abuela se llamaba Tranquilina Iguarán. El apellido Iguarán, por supuesto, es uno de los clásicos que han trascendido y se han hecho universales a partir de esta literatura, ¿no? La importancia de Gabriel García Márquez es que él habla de otra Colombia, una Colombia que generalmente no conocemos, ¿no? Si uno toma los diarios, las propagandas que nos llegan por internet, incluso si nosotros tratamos de ver el turismo en Colombia, nosotros vemos que hay algunos ejes, ¿no? Se habla de Bogotá, por supuesto, porque es la capital. Podemos tener alguna bajadita hacia Medellín, que es casualmente la tierra allí del amigo Botero, ¿no? Fantástico, este otro artista, por ahí uno podría conversar sobre él en alguna otra salidita. Pero fundamentalmente de allá se conoce Cartagena de Indias, y la Isla Margarita, ¿no? Parece como que cuando a uno le ofrecen alguna alternativa, no voy a hablar mal de estos lugares, uno ha andado por allí, digo de que parecería que Colombia fuera eso, y me da la sensación que es al partir de creer que eso es Colombia, solamente que nos cuentan la realidad de esos lugares como si eso fuera la Colombia, y no nos hablan de esta otra Colombia. Esta del 65% de analfabeto, de los 14.000 niños muertos en una pequeña región, podríamos decir, por falta de agua, y de esa Colombia de la que habla, y ese creo que es el mérito de Gabriel García Márquez. Él habla de la Colombia rural. La mayor parte de Colombia, en términos geográficos, es rural, igual que la Argentina, igual que Bolivia, igual que Perú, igual que Brasil. Él habla de la realidad campesina y habla de los campesinos pobres, habla de todo eso que es común a América Latina. Está hablando en cada uno de sus libros de esto que nosotros hemos definido como la patria grande, y lo que él expresa, ya trascendiendo la literatura, con su compromiso político, con todos aquellos procesos progresistas y, por supuesto, con todos aquellos países y zonas que llevaron adelante y empezaron este proceso de construir esa patria grande que pregonaron en algún momento Bolívar, San Martín, O'Higgins o Artigas, ¿no? Uh-huh. Él lo hace desde el Caribe. Él describe al Caribe y de allí lo proyecta al universo. Se da la casualidad que en Santa Marta, que es donde él vivió, allí murió Simón Bolívar, ¿no? Y él es como que con toda esta literatura sigue manteniendo fresca la memoria y la figura, ¿no? Y la ideología y los proyectos políticos que tenía Simón Bolívar. Él nos explica, si uno lee Cien Años de Soledad, uno puede llegar a entender por qué causas, cuáles son las razones por la cual es allí, ¿no?, donde se construyó y se mantiene aún el ejército, no solamente su líder, sino el ejército guerrillero que más tiempo ha estado vigente, y que son la FARC.
Sí, señor.
¿No? Uno va a entender leyendo por qué pasaba en estas zonas rurales, cuáles eran las características de los campesinos, para poder entender esta multiplicidad de causas que llevan a esta superposición, digamos, de grupos, como que van desde el narcotráfico hasta las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ¿no? ¿Por qué se establecen en estos lugares? ¿Por qué la crisis aumenta cuando ya esa realidad que él planteaba ha empezado a modificarse mucho, ¿no? Aquellas plantaciones de bananos ya hoy se han disminuido, han sido reemplazadas por la palma de aceite que está haciendo bolsa, ¿no? La tierra, como lo hace con nosotros, la soja acá, la impermeabiliza, empiezan a tener estos mismos problemas que estamos teniendo nosotros aquí. Estamos muy apretados con el tiempo. Relatos de un náufrago nos habla de determinados sectores, hace una denuncia tremenda contra el contrabando que hacía en aquel momento la Marina colombiana. Por eso no lo buscan al náufrago, por eso está 10 días en el mar. Ya lo habían dado por muerto porque necesitaban darlo por muerto, porque el barco que naufraga traía contrabando, la propia Marina partía desde Estados Unidos con contrabando que ingresaba. Entonces, para que no lo denuncie el náufrago, es que no tenía que haber sobrevivientes. Entonces, es Gabriel García Márquez, como periodista, que difunde estos relatos en distintos números del diario y después lo publica en un libro. Eso le vale el exilio, el primer exilio a Gabriel García Márquez. Uh-huh. Es fantástico ese libro cuando dice que admiraba al náufrago porque había sido el único hombre que él había conocido que había sido capaz de dinamitar su propia estatua. Uh-huh. El tipo fue un héroe hasta que dijo la verdad.
Claro.
El amor en los tiempos del cólera no es otra cosa que el relato del amor de los padres tan conflictivo, porque la familia de la madre, es decir, los guayú, no lo aceptaban al padre, y este problema tremendo que había entre la familia hasta que lograron, ¿no es cierto?, componer sus relaciones, es lo que él traduce en el amor en los tiempos de cólera. el coronel no tiene quien le escriba, ahí está hablando de su infancia, ahí está hablando de Aracataca, uh-huh. ahí está hablando de los pececitos de colores, y ahí está hablando de la paz y de lo que el coronel le comentaba, ¿no es cierto?, en su infancia. En Cien Años de Soledad, un poco lo que estábamos diciendo recién, ahí habla de Ciénaga, ahí está hablando de Santa Marta, allí está hablando de Río Hacha, que es la capital de la Guajira, de Río Hacha, de ahí salen, dicen, de la Guajira salen en sentido contrario, opuesto a Río Hacha, salen para, casualmente, para Macondo, uh-huh. los 21 fundadores de Macondo, uh-huh. y acá aparece en juego Macondo. Salen hacia el sur desde la Guajira, salen hacia el sur, salen hasta Aracataca, y cuando escribe Cien Años de Soledad Gabriel García Márquez, casi nadie duda que ese pueblo mítico que aparece allí, llamado Macondo, es un diseño que él realiza a partir del pueblo donde él había nacido, porque los relatos, las características de las calles, incluso de las viviendas, se han encontrado después allí en Aracataca. Sí.
Querido amigo, excelente la columna, excelente, querido. ¿Eh? Excelente tu columna, querido.
Cierro con esto. En el año 2006 se hace un plebiscito en Aracataca para llamarse Macondo. Uh-huh. Participó el pueblo votando si querían llamarse Aracataca o querían llamarse Macondo. ¿Podemos decir que Macondo no existe? Y por último, vinculándolo con el recordatorio que hiciste, cuando muere el año pasado Gabriel García Márquez, hubo un comunicado que golpeó muy fuerte a la gente, y que fue un comunicado de la FARC, que decían: con la despedida de este hombre magnífico, reiteramos hoy que, como Aureliano Buendía, soñamos y haremos la paz. ¿Cómo sería de ficcional y de mágico lo de Gabriel García Márquez, que la FARC, para despedirlo en el comunicado, establecen como un sujeto, un ciudadano existente a don Aureliano Buendía, que solamente parecería que había existido en Cien Años de Soledad? Sí.
Fuerte abrazo, querido. Fuerte abrazo.
Lo mismo para ustedes.
Una maravilla la columna del profesor Carlos Hurtado. Qué pedazo de lujo, qué maravilla, qué lindo. Y qué tema que vino a tocar, por favor, ¿no? Nuestras raíces, nuestras profundas raíces, que imposible negarlas, y bueno, estos tipos que nos han sembrado con tanta magia, y donde es posible pensar una realidad mejor.